Tengo en la línea al alcalde de Tibú, en norte de Santander. Tibú es el municipio en donde nuevamente las FARC vuelven a desafiar al Estado. Los disidentes del Frente 32 de las FARC se paran frente a la alcaldía, hacen un video grabado con toda la perversión, con todas las ganas de desafiar al Estado colombiano, hacen un video frente a la alcaldía, mandan saludos, aparecen con pasamontañas, con armas largas, con armas cortas, con un arsenal para demostrar el poderío, y sí, y lo demuestran. Después de ese video, aparece un par de horas después el ejército colombiano a hacer lo que le correspondía antes, diciendo: estamos haciendo control territorial aquí. Señor alcalde de Tibú, en norte de Santander, alcalde Nelson Leal, bienvenido, alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, muchas gracias por esta entrevista.
Pues, alcalde.
Y bueno, sí, señor.
Sé que está pasando un mal momento Tibú. ¿Quién manda, alcalde, hoy, después de la demostración de estos señores disidentes de las FARC, quién manda hoy en Tibú?
Bueno, Néstor, es bastante complejo la situación. Realmente es un problema del Ministerio de Defensa, puedo decirlo públicamente, porque realmente desde hace tiempo estoy pidiendo varias instituciones en nuestro municipio, la institucionalidad. Tenemos un municipio bastante complejo donde la seguridad se ha venido poco a poco perdiendo. Y como alcalde realmente he pedido a gritos herramientas para poder gobernar. Realmente hace 4 meses prácticamente me han robado también mi camioneta blindada y una serie de camionetas blindadas que le han robado a la UNP, incluso a los de la USO, diferentes líderes y lideresas acá en el norte de Santander, donde estos señores, al grupo del margen de la ley, se pasean por todo el pueblo y por todo el norte de Santander y nadie ve nada, sí. Nadie dice nada, alcalde. Y hoy tengo el reflejo de que llegan a la alcaldía haciendo una usurpación, porque días atrás hicimos un video también con, estaba mi general Sepúlveda, mi general Jaramillo, y se hizo un video en el cual, pues, pienso yo que en ellos causó bastante furor, porque decíamos que estaba el Estado para quedarse y para proteger la vida y los derechos humanos de todos los tibullanos en el Catatumbo.
¿Y qué les causó? Entonces, ¿y qué les causó,
entonces,
alcalde?
Pienso yo que pues de pronto un grito o algo que sea el video, porque obviamente es un grito de victoria y tal vez esto causó bastante, porque obviamente pues a mí me llegó mensajes, pero ya uno está acostumbrado a todo eso realmente.
Pero alcalde, perdóneme, no le entiendo. ¿Cuál es el grito que causó la furia de los disidentes?
Pienso yo que pues un grito de que se da en la que lanza, pues en la que se da a Cuba, pues pienso yo, y las palabras que se dijo, pues que ellos quieren demostrar que no, que el ejército no gobierna acá, el Estado no gobierna, sino gobierna es obviamente la insurgencia, la disidencia de la FARC. Y hoy, ayer vimos, yo me encontraba en la ciudad de Cúcuta, salí temprano porque necesitaba cumplir con unas obligaciones de mi trabajo como funcionario público, y a las 3 de la tarde recibo una llamada en la cual pues me quedé atónico y realmente perplejo, porque lo que se vio ayer, pues una usurpación realmente que a nivel nacional y a nivel personal.
¿Usted estaba,
pues,
alcalde, perdóneme, le pregunto, ¿usted estaba en la alcaldía cuando llegaron estos señores de las FARC?
No, señor, no me encontraba en la alcaldía, me encontraba en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, mi secretario de gobierno tampoco se dio cuenta, ni algunos funcionarios, porque la comunidad se está acostumbrando, y ese es el problema, que las personas alrededor del municipio ya se están acostumbrando pues a verlos, y a ni siquiera llamar a la Policía Nacional ni al Ejército Nacional, y nosotros no sabíamos realmente, a pesar de que tenemos unas cámaras, pero cuando nos comenta, pues obviamente revisamos las cámaras y efectivamente se da cuenta que sí, nos damos cuenta que sí está, que fue real ese video, y que estuvieron ahí por cerca de unos 4 o 5 minutos, y se fueron, porque realmente tampoco es que ellos permanezcan todo el tiempo, sino que eso es una cacería que al gato y al ratón.
Sí, pero alcalde, usted me está describiendo la verdad una situación. Me dice, estos patrullajes que vimos ayer en el video retador de los disidentes de las FARC, ¿la gente ve a estos disidentes todos los días en el pueblo?
Prácticamente sí, no a una misma hora. Lo que pasa es que pues ayer se vio a las 3 de la tarde más o menos, se vio prácticamente en a plenas horas del día, sí, porque desde el año pasado, el 7 de agosto, la disidencia de la FARC viene haciendo una serie de actividades de queriendo ayudar a la población con unas actividades, por ejemplo, desalojando un poco de vehículos que estaban en un parqueadero de la fiscalía, haciéndolo el Robin Hood, sacándolos, porque necesitaba ese lote para construir una universidad, una escuela para ellos ayudar, pero usted sabe que eso no son funciones de sino del Estado. Sí. Entonces, y luego vienen haciendo unas otras actividades donde van poco a poco a las comunidades, regalándole útiles escolares. Hemos sido víctimas de robos por parte de ellos, que nos han saqueado las ayudas humanitarias y las han regalado a las comunidades, y hacen videos y luego los suben al Facebook, y se donde la gente se ve a la gente anunciando, dándole las gracias a estos grupos.
Sí. Entonces, pero alcalde, este desgobierno, ¿cómo ha llegado a este límite? No dice que iba a haber refuerzo, más presencia de la fuerza pública allí en el Catatumbo, en Tibú en particular. Eso era carreta, la verdad.
Realmente se ve en los primeros días, ya luego nuevamente se normaliza. No sé, de verdad, la Policía Nacional, creo que hay como 50 miembros nada más en la estación, donde constantemente los viven hostigando. También viven un hacinamiento pues terrible, porque obviamente no dan para una población aproximadamente de 63.000 habitantes que tiene Tibú, donde tenemos 32 trechas ilegales, donde el ejército pues está haciendo realmente, pues hace todo lo poder para poder cubrir, pero ha sido insuficiente. Necesitamos prácticamente cubrir la zona de todo el municipio de Tibú, para que obviamente haya la presencia del Estado constantemente, y así se garantice que la confianza a la población de una seguridad real de nuestro municipio. Realmente necesitamos la fiscalía, el juzgado, una defensoría del pueblo, una inspección de policía robusta, donde necesitamos también organismos con el ICBF. Aquí tenemos, no tenemos, las personas no tienen dónde denunciar, porque la fiscalía, la fiscal las mataron hace un año, y desde ese entonces la fiscalía se perdió en el municipio. Entonces, toda esta parte de la institucionalidad hace que esto quede solamente a la merced de los grupos, porque nadie va a decir nada, nadie va a denunciar, nadie comenta nada.
Sí. Alcalde, el gobierno...
Donde el alcalde obviamente está solo, donde el alcalde pide la ayuda realmente al Estado, donde no lo protegen ni siquiera, porque obviamente de lo que tengo son dos escoltas, para arriba y para abajo en moto, porque así me desplazo dentro de la región. No sé qué es lo que pasa con el Estado, si es que me ven a mí como guerrillero o no me obedece, porque yo veo líderes y lideresas que realmente no están ni siquiera amenazados, y los veo con carros último modelo para arriba y para abajo. Pero uno está cumpliendo como administrador, como funcionario público, y trabajando por el Estado, trabajando por las comunidades, y a uno lo abandonan realmente como persona. Realmente es tristeza, y públicamente lo denuncio acá por la vida mía y la vida de mi familia.
Usted se siente,
me tocó sacarlo para Estados Unidos.
¿Usted se siente desprotegido? ¿Se siente desprotegido? Claro, ¿se siente abandonado por el Estado?
Claro que sí, porque realmente nadie se apersona de la seguridad mía, solamente ¿qué hacen, qué hacen con pedirle solamente al alcalde? ¿Qué hace alcalde? ¿Qué está haciendo usted, alcalde? No, ¿qué hago como alcalde? No, yo es que la función mía es el artículo 315 de la Constitución Política Nacional, soy el primer líder para liderar la comunidad, pero si el Estado no me da herramientas, no puedo garantizarle a la población la seguridad necesaria. Y realmente me da tristeza, pero como muchos comandantes dicen, es que yo la seguridad de mis policías, yo no puedo permitir que mis policías me lo maten, yo no puedo permitir que el ejército me lo maten, pero yo tampoco puedo garantizar que un habitante de mi municipio muera o me lo estén desplazando constantemente de la población, porque sí. Ese también es mi deber como alcalde del municipio de Tibú.
Alcalde, ¿cómo es la historia de la salida del país de su hijo? ¿Cuándo lo amenazaron? ¿Qué fue lo que pasó?
No, pues desde el año pasado viene también sufriendo, porque no, realmente él es gestor de paz, y el 29 de mayo pues me llegaron dos, después de las elecciones del presidente, ya para donde la tía, y se fue a pie porque queda cerca, lo abordaron dos muchachos y le sacaron una pistola y realmente pues lo amedrentaron. Y usted sabe que todo el mundo dice, no, nosotros no fuimos, yo tampoco, pero luego recibí un comunicado de texto donde nuevamente, y me tocó realmente sacarlo hacia la ciudad de Cúcuta.
Alcalde.
Pero tampoco vi la
brigada del ejército, la que llegó ayer después de que las FARC graban el video. Y llega el general Sepúlveda y llegan los hombres del ejército a hacer básicamente el mismo video, a replicarlo, desde el mismo lugar, la misma alcaldía al fondo. ¿A cuánto está ese batallón militar de su despacho? ¿Está en Tibú?
Está a un kilómetro, 1000 metros.
¿Y cómo es posible que estando el batallón en el municipio, los señores de las FARC se pasean como Pedro por su casa todos los días, inclusive frente a la alcaldía, no una sino dos veces ya?
Eso sí, de verdad, difícil. Yo también me hago la misma pregunta, pero realmente es difícil, porque si tenemos un batallón completo,
me da la impresión, alcalde, que usted se está sintiendo un poquito solo.
Me estoy sintiendo un poquito solo, no, estoy solo en eso porque yo estoy liderando con gestores de paz desde la alcaldía, estoy trabajando con los líderes de los que son presidentes de las juntas de acción comunal nuevos que llegaron ahorita a posesionarse, a que ya basta, el Catatumbo necesita que haya tranquilidad, que haya armonía, porque realmente para que este pueblo se desarrolle como económicamente es fuerte, porque Tibú es un municipio muy bonito, muy próspero, pero necesitamos que haya la paz, la tranquilidad para poder transformar muchas necesidades que hay acá en un municipio próspero y desarrollado.
Sí, alcalde, quiero regresar a su esquema de seguridad. Usted dice que ve con desesperanza la seguridad que le están brindando para poder estar en el municipio. ¿Cómo está protegido usted?
Con un chaleco, dos escoltas y la mano protectora de Dios. Gracias a que realmente he sido una excelente persona y no tengo rabo de paja, como dicen en el municipio, soy una persona íntegra, pues eso me ha ayudado a permanecer como persona ahí, porque si ustedes observaron el video, si hubiese querido llevarme, hubiese entrado prácticamente, aunque yo no estaba ahí en ese momento, pero pueden llevarme. ¿Y qué pasa con qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría con la familia mía?
Alcalde, y dos cosas. Uno, ¿qué le dice a usted el gobernador? ¿Qué tanto se habla con usted? ¿Qué tanta ayuda le suministra? Y dos, ¿cuántos hombres conforman ese batallón que tiene usted apenas a un kilómetro?
Bueno, el batallón sí tiene más de 2000 hombres, pero ellos están también para cuidar la infraestructura del Ecopetrol, y realmente la población también es bastante grande, porque tenemos más de 63 mil personas y habitantes, y el territorio tiene 2.737 kilómetros, donde es una población bastante extensa, es mucho más grande que la ciudad de Cúcuta, para que tengan más o menos idea de lo que es Tibú. Y Tibú tiene frontera con el departamento, con el estado Zulia de Venezuela, y esto facilita pues obviamente un paso mucho más constante, y donde pues obviamente se refleja toda la problemática que hoy en día estamos viendo.
Alcalde, pues una situación realmente muy difícil, muy muy complicada para usted y para Tibú. Para finalizar, quiero hacerle una consulta sobre la propuesta del presidente electo Gustavo Petro, que ha dicho que abrirá la puerta a diálogos regionales y a un cese bilateral del fuego, incluso con grupos como las disidencias, el ELN y grupos de narcotraficantes. ¿Qué opina de esa posibilidad?
Bueno, pues confiando en la buena voluntad de nuestro presidente Gustavo Petro, pues admiro y apoyo esa iniciativa de realmente como mandatario, y apoyaré desde acá, desde el municipio de Tibú, todas esas iniciativas. Pero como vemos la situación, realmente vemos que no, ellos no tienen esa buena voluntad de hacerlo, porque realmente si notamos ya el doctor Gustavo Petro pues ya es el presidente electo,
sí.
Y en vez de bajarle al ritmo, porque decir bueno ya vamos a ver si negociamos con el nuevo presidente, al contrario, vemos que en Tibú se ha desatado y se ha vuelto invivible en nuestro municipio, sí. Tanto que muchos comerciantes están con vendiendo ya sus locales, sus negocios para mirar otras alternativas de vida en otros departamentos. Y
¿usted de qué, alcalde, usted de qué partido político es?
Yo del partido AICO, Autoridades Indígenas de Colombia.
Okay. Es el alcalde de Tibú, el alcalde Nelson Leal, con una muy cruda, muy conmovedora radiografía de cómo está la situación hoy en Tibú, que es el mismo municipio en donde aparecen estos señores disidentes de la FARC. Allí hay FARC, allí hay ELN, hay todas las mafias posibles, porque es una zona de cultivos de narcotráfico en el corazón del Catatumbo norte santandereano, cerca a la frontera con Venezuela, y especialmente en la mitad de la guerra en Colombia, así es como están viviendo. Alcalde, le deseo mucha suerte, muy amable.
Muchas gracias, Néstor, muchas gracias a todos, y decirle al pueblo tibuyano que tenga la seguridad de que el alcalde está trabajando por todos para que vuelva la tranquilidad y la armonía a nuestro municipio.
Gracias, alcalde Leal, un saludo para usted, para su gente. Lea esta entrevista, Ricardo, como la terrible radiografía de un alcalde sitiado que no sabe para dónde coger, pues sacando a su familia, sintiéndose solo, desprotegido, con el batallón a un kilómetro de la alcaldía. No entiendo cómo es que llegan los señores del ejército como gran cosa, 2 horas después, a proclamar que sí ejercen autoridad.
Néstor, está la fuerza de tarea Vulcano, que tiene varios batallones. Están varios militares, son centenares de uniformados, y no es posible, no se explica la situación que vive hoy Tibú. Realmente es absolutamente inexplicable. Nos decía el alcalde, entre otras cosas, que, por ejemplo, están desde hace más de un año sin fiscal. A la fiscal la mataron y no fue reemplazada. Entonces dicen, aquí no tienen ante quién denunciar, y realmente de a pocos lo que ha pasado es que grupos como las disidencias han tomado la institucionalidad. Desalojaron un parqueadero. Es decir, prácticamente hoy podríamos decir, Néstor, que las disidencias en Tibú mandan.
Pero pues, claro, no solo las disidencias, también el ELN.
No estaría tan seguro.
Una semana en Tibú, el espectáculo, ¿no? O sea, hombres del ELN también encapuchados, también portando fusiles, armas largas, incluso francotiradores, porque están armados hasta los dientes, enterrando, paseando uno de sus muertos, que era alias Kevin, en un funeral con música a todo volumen, intimidando y saludando, por supuesto, a todos los tibuyanos.
Y habían hecho algunas requisas a personas en locales comerciales también en días anteriores, unos de estos grupos. Pero yo me hago la misma pregunta que se hace Ricardo Ospina y que nos hacemos todos los colombianos. Es decir, ¿hay una ausencia total de fuerza pública aquí?
Sí, Aurelio, se la contesto.
¿No operan los sistemas de inteligencia y prevención?
Usted después de escuchar a este alcalde, pues usted dice, claro que va el general fulanito de tal, va el ministro fulanito de tal, y anuncian que allá ejerce control territorial el Estado colombiano. Lo que me parece que es increíble es que ese video, hecho con toda la perversidad del mundo por estos señores,
no, pero van tres videos,
demuestran efectivamente lo que está pasando allí, retando a todas las autoridades, retando y ganándole el puesto a las
fuerza de tarea Vulcano, batallón de ingenieros número 30. No estamos hablando de una sola guarnición militar, Néstor, son muchos militares, una fuerza de tarea conjunta y un batallón. Y no es posible que no tenga seguridad la alcaldía de un municipio como Tibú,
y ni siquiera pie de fuerza, sino también inteligencia. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo allí? ¿Cuál es la contradicción que hay? Y entonces uno, pues, lo que tiene que entrar aquí, Néstor, es realmente al campo de las hipótesis, porque ¿qué más puede pensar uno desde tan lejos? Por ejemplo, se está generando una especie de demostración de fuerza en aras de negociaciones que se han anunciado para el próximo gobierno.
También, también.
Esa podría ser una pregunta.
También es, ¿cierto? Eso, sí, señor, tiene razón.
Porque aparecen en el video de ayer perfectamente uniformados, muy coordinados, con unas armas largas, unos fusiles de asalto impresionantes.
La foto puede que tenga ese objetivo, pero evidentemente hay una situación en esos territorios, porque obviamente no es solo el Catatumbo, sino que pasa en una muy buena parte del departamento del Chocó y pasa en la costa pacífica de Nariño.
Pero Aurelio tiene razón, Héctor, en que esta demostración de poder puede tener que ver con los planes de hacerse fuertes pensando en que hay un nuevo gobierno, ¿no?
Pero eso es la certificación del poder que efectivamente tienen. No es que esto se lo estén inventando y que no sea más que la foto. No, detrás de la foto evidentemente hay una situación en la que el Estado colombiano no ha podido asumir el control territorial de estas zonas que le he mencionado. Hay algunas otras, pero estas cuatro o cinco que le mencioné a lo largo y ancho del territorio, pues son las que son. Y yo creo que ya no vale la pena hablar de lo que pudo haber hecho el gobierno del presidente Duque y no hizo, y pensar más bien un poco, bueno, y frente a esta situación y esta realidad que tenemos hoy, y frente a la perspectiva del cambio de gobierno, ¿qué posibilidades hay? Y pues las que están abiertas son las que ha propuesto el presidente electo Gustavo Petro, que son bastante riesgosas por lo complejas que es el tema de los diálogos regionales.
¿Que vamos para proceso de paz también con estos señores? Sí.
Pues sí, seguramente, y ojalá, pues, porque la verdad es que por la vía del intento de la imposición de la fuerza legítima del Estado, pues no hemos logrado nada. Lo llevamos intentando 40 o 50 años, porque tampoco es una cosa de la cual uno solamente pueda responsabilizar a la negligencia del gobierno del presidente Duque, que claro que la ha tenido toda, pero pues
no, son todas las
que
la situación
de Tibú,
de todos los gobiernos, de acuerdo.
La situación de Tibú es una situación pues que lleva décadas en unas circunstancias más o menos parecidas a las que tenemos. Lo que iba a decir es pues hay la posibilidad, yo creo que ese es un buen diagnóstico, pero no sé bien cómo puede ser el camino y tengo un poco de temores del recorrido que haya que hacer. El diagnóstico, quiero decir, de que lo que hay que hacer es unos diálogos regionales. Hace 30 años se hablaba de diálogos regionales.
Negociar con los de las FARC, con quienes ya hubo proceso de paz hace 5 años, ¿no? Es de lo que
no, estos son unos grupos que no tienen que ver ya con esa organización, y justamente por eso se está hablando de diálogo. Justamente por eso se habla de diálogos regionales, porque realmente hoy por hoy parte del problema es que no hay una organización estructurada y jerárquica como lo eran las FARC, y entonces pues no se puede hablar con 10 o 15 personas que respondan por la presencia de estas organizaciones criminales en distintos sitios.
Es posible que para allá vamos, efectivamente. 7:32 PM. Detrás de todo esto termina saltando la liebre de diálogos de paz, de proceso de paz, de diálogos regionales, cualquiera que vaya a ser el nombre, de pacto social alrededor de estos actores.
Además, Néstor,
María Consuelo,
con la particularidad que tiene esta zona de verse muy afectada con la eventual apertura de la frontera, eventual, ya prácticamente anunciada,
porque además pues Tibú es un sitio de paso de todas las rutas del narcotráfico. Entonces es el panorama de eventuales negociaciones de paz, diálogos regionales que sin duda fortalecen la capacidad de negociación desde lo local de los grupos al margen de la ley, precisamente por ese poderío que tienen allá en la región. Segundo, esta ruta absolutamente estratégica del narcotráfico. Y tercero, una frontera completamente porosa, que es lo que conocemos con Venezuela y que adicionalmente ha sido un factor para que los delincuentes se refugien en Venezuela.
A este paso, María Consuelo, dentro de poco se anunciará, al ritmo en el que está arrancando esto, proceso de paz con el Tren de Aragua. Así. Proceso de paz con los Camilos. Estos son los grupos de delincuencia urbanos, los duros, con el mismo argumento.
La pregunta es, ¿cuál va a ser el armazón jurídico para permitirle al Estado un cese bilateral frente a grupos contra los que está obligado a combatir? Porque una cosa es un grupo que en algún momento tuvo o tiene algún tipo de origen político, claro, como el ELN. Otra cosa es cuando usted está hablando de grupos de criminales puros y duros sin ningún tipo de...
Es el narcotráfico, sin disfraces.
Esas son las dificultades del proceso, sin duda. Hay unas dificultades de carácter jurídico, como le está resaltando Ricardo, hay unas dificultades de carácter político, hay otras operativas, porque por supuesto la posibilidad, por ejemplo, de ceses del fuego regionales donde confluyen distintas organizaciones armadas y uno puede estar dialogando con alguna sí y con otras no, y en el territorio le toca mantener un cese del fuego general. Ese es un desafío enorme, pero yo francamente creo que hay que apostarle. Yo recuerdo que hace 30 años se hablaba de diálogos regionales y se volvió incluso una prohibición legal, porque los gobernadores promovían diálogos regionales.
Era hablar hace 30 años, proponer hablar con las FARC. Es decir, ya estamos hablando de procesos de paz con todos estos grupos puros de narcotráfico.
Pero digo un poco para ver cómo evoluciona justamente la circunstancia, y es que hace 30 años, le insisto, por un decreto presidencial se prohibió que los alcaldes y los gobernadores intentaran este tipo de diálogos regionales, y era una falta disciplinaria. Yo recuerdo que incluso se suspendieron o se destituyeron dos o tres alcaldes porque intentaban hacer los diálogos regionales.
Es en una buena ayuda de memoria, porque ahora estamos en la otra orilla, ¿no? Hagamos proceso
Porque el conflicto evidentemente ha evolucionado y se han disgregado.
¿A usted le parece
hay una discusión. Yo le acepto la discusión. El concepto de conflicto no es aplicable a todas las organizaciones armadas que hoy están generando estos factores de violencia. Pero lo que yo digo, mi pregunta es simple, respuesta que yo por ahora doy es pragmática. Si no intentamos los diálogos regionales, ¿qué hacemos?
El Estado está abdicando de su función. El Estado está diciendo, no soy capaz. El Estado, no estoy hablando de gobiernos, estoy hablando del Estado colombiano, dice, no soy capaz de controlar el territorio colombiano, no soy capaz de tener soberanía fuerza, y entonces, dialogo con quien sea.
Cada vez que un grupo de estos... Clan del Golfo, ELN, FARC, Trenes de Aragua, Los Camilos, lo que sea. Detrás de eso hay un mensaje de rendición. Con este no pudimos,
sabe que
volvamos a intentar.
No necesariamente de rendición, Néstor, porque lo que hay un mensaje es de que el camino que se ha recorrido para combatir esas organizaciones armadas ha sido un fracaso.
No ha sido exitoso.
Y que hay que tratar de buscar otro. Esa es la pregunta. Yo no tengo la respuesta. Hay una respuesta del presidente electo, que es diálogos regionales.
Pero miren,
el combustible, Héctor,
el combustible de mucho de todo esto que está pasando es el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? Todos estos grupos son nutridos por el narcotráfico. ¿Qué va a pasar con la lucha contra los cultivos de hoja de coca? Ya dijeron que no va a haber aspersión de cultivos ilícitos. ¿Van a profundizar la sustitución? ¿Cómo lo van a hacer?
De momento, para terminar, Aurelio, relacione las imágenes de ayer en Tibú con todo esto. ejércitos, claro, que intentan hacerse poderosos en vísperas de un nuevo gobierno.
La última, por lo que, Aurelio, por lo que uno le dio a Petro, él diferencia entre procesos políticos, que yo infiero que se trata del tema ELN, y lo que él llama organizaciones multicrimen, que todas esas que han estado nombrando ustedes durante toda la conversación. Y yo creo que, y lo ha dicho Petro, sobre eso solamente habrá procesos jurídicos. Ahora, eso está envuelto dentro del famoso cuentazo del perdón social y que no sabemos dónde termine, pero más importante, digamos, que el mecanismo, que es el que no está claro, como dice Héctor Riveros, es que cualquiera sea el mecanismo, estos hechos, como los de ayer y como los que han sucedido en días anteriores, están sentando una posición de fuerza, no solo para la negociación, sino una posición de fuerza en la mesa. Entonces, cuando usted se sienta en la mesa a negociar con estas organizaciones y se acuerda de que son tipos que se tomaron la alcaldía de Tibú, ¿se afloja o se endurece? Ahí, esto ya va más adelante lo que pensamos nosotros.
Puede
que,
ser.
Porque sienta precedentes de fuerza para la misma negociación.
Mire, me estoy encontrando, Néstor, un archivo del 25 de agosto del 2002. Llevaba apenas dos semanas, seguramente, Álvaro Uribe como presidente de Colombia, diciendo lo siguiente: ningún diálogo regional ha sido autorizado, pero cuando haya la solicitud de alguno conducente a la paz, el gobierno nacional lo estudiará. Es decir, no es la primera vez que se habla de esto. Incluso el expresidente Álvaro Uribe, sí, en ese momento
solo,
complicado la realidad del país con los diálogos del que van rotos, había estudiado la posibilidad de autorizarlos.
Claro, pero en estos 20 años ha pasado mucha agua debajo del puente, entre otras
de
cosas,
acuerdo,
un proceso de paz,
de acuerdo,
supuestamente un proceso de paz, que paz no trajo, como se dan cuenta ustedes. 7:39.
Pero es que además
minutos.
En esas regiones, Néstor, ¿qué pueden ofrecerles a los señores? Que entonces cultiven maíz en lugar de seguir cultivando coca. ¿O qué? Digamos que puede hacer realmente un gobernador y unos alcaldes sentados con esos señores que son finalmente narcotraficantes, como lo estamos diciendo, que es parte del problema en todas esas cosas, porque es tan duro, tan dramático, tan horrible lo que pasa, que a todos nos cuesta trabajo horrible decir que somos un narcoestado, pero pues nadie reconoce eso, ¿no? Porque eso es como, uy, cuidado.
Pueden alistarse porque seguramente Velosa, John Mechas, Vera, el Aldinever, todos estos señores se volverán protagonistas ahora aspirando a un proceso de paz. En segundo, la historia de las colas que hay esta mañana para pagar el impuesto predial. Y en segundos, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hablando sobre la lista que ya no existe para elegir al nuevo Contralor de Colombia.